porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Los planetas se alinean en nuestro favor, papito. ¿Cómo estás?
No. Todo bien, aunque Mercurio sigue retrógrado, me dice.
¿Crees en eso?
No, yo no creo en eso.
Pero, o sea, ¿sabes por qué información de eso?
No, pero bueno, ¿cómo te burlas de la gente si no entiendes de qué te puedes burlar? No, yo no creo. Ah.
Sí, yo sí. Yo no es que yo creo, pero de algo sí tiene coincidencia en muchas cosas y yo creo que esto es una ciencia que hay que respetar, ¿no? El tema del fluido de los planetas y las obras, eso tiene su influencia en los seres humanos, estamos eso, porque algo influye. No sé en qué.
Yo creo en la astronomía como ciencia, en la astrología como pseudociencia o cosa mística, no creo. Respeto a quienes creen en eso. Dudo que el movimiento de un planeta el día que yo nací, que al planeta le interese el día que yo nací.
No eres nadie, eres el planeta.
Entonces, pero bueno, mi respeto a quienes viven del tarot, las cartas astrales, de todo eso, no, mi respeto, todos tenemos derecho a creer en lo que queramos.
Yo creo que la parte más... Si hay una información que sume tu vida, pues bienvenido. Bueno, papito,
no vale. Siempre es sabroso, así que te consiento, eres Géminis. Sí, yo soy Virgo, somos compatibles. Ah, bueno, si tú no dices, vamos para adelante.
Sí. Eso es verdad. Eso es un cliché, oíste, es un cliché. Es una forma a conocerte para ver qué tal. Tú eres Géminis, por cierto.
Yo soy Géminis, por favor, claro.
Ay, no sabía eso.
Ay, papá, nos pusimos físicos. Mire, señor, bienvenido. Ha venido una suficiente de que nos pongamos aquí en otro programa que no es el nuestro.
Bueno, papito, bienvenido otra vez contigo. Para variar, esto es fabuloso con todas las contras de nuestro día a día. Este momento para mí siempre, siempre tiene un plus y tiene una sumatoria a todos mis afectos y todas mis emociones. ¿Cómo estás?
Yo bastante bien, Isa. Okay. Y esperando que disfruten este programa por cortesía de @ibecionache, su asesor jurídico.
@worldjustworkshow, donde tus diseños cobran vida.
Y @cinesunidos. Mucho más que películas.
Fabuloso, todos nuestros acompañantes. Te voy a mencionar a alguien extraordinario que, para variar el algoritmo, no, en esta vez no fue en Spotify, esta vez fue en YouTube. Me salió este cantante que indudablemente tuve que indagar quién es él, porque me quedé muy encantada con su música, con su producción, con todo en sí lo que estaba realizando en la canción que vi particularmente. Él se llama Sandú Alonso Montoya Sánchez, mejor conocido en el medio musical como Sandú, con Z. Bueno, obviamente nosotros no pronunciamos mucho la Z, pero sería como Sandú, ¿no? Es un cantante, compositor, actor, modelo. YouTuber es modelo, sí, ciertamente es bellísimo. Es licenciado en aduanas. Sí. Nació en Pregonero, en el estado Táchira, en Venezuela, el 10 de octubre de 1996. ¿De dónde está?
Paisano.
2014.
Paisano, dice.
No, sí. Sí, pero él tiene el acento todavía bien
marcado. Ah, bueno.
Uno. A ti se te olvidó. Bueno. En el 2014 salta a la escena, musicado con un extra llamado Mi Manera de Ser. Sandú lo tomó como un seudónimo artístico de su nombre, porque obviamente es su primer nombre de pila, que es primera vez que creo que coincide su nombre de pila con su nombre artístico. Es originario de esta población de Tachirense. Siempre estuvo muy ligado a la música. Desde muy pequeño estuvo tomando clases de cuatro y guitarra. En su adolescencia continuó con la música, puntualmente con el canto, y ahí lo representó en el colegio en diferentes festivales. Se inició exactamente en un grupo de salsa y merengue llamado Son Tropical, y su género va identificado por interpretar sus canciones en el género pop ballad. Te cuento lo que él hace con lo que él hizo conmigo. Sus canciones.
Upa,
lo que hizo, sí, sí, a nivel musical, pero porque sí, que no es. ¿Por qué? Porque eso es
un tipo
de cosas.
Porque somos venezolanos. Porque los venezolanos no dejamos pasar un chinazo.
Y además, sí, ¿no? Si no, claro. No, te quedas en el aparato, tienes que sí, y no ha pasado nada.
Y ya los demás países entienden que el chinazo es una cosa y que hay que respetar. Pero vamos a ver, ¿qué hizo por ti la música de Sandú?
Su canción específicamente, esta me la dedico. Conecté con él porque él se dedica a esa canción, logrando establecer con su letra todos esos momentos en que tú te fraccionas, o ese momento que te fraccionas a nivel sentimental en tu vida, y él mismo se comienza a romper cabezas y se dedica a la canción dándose apoyo. Extraordinaria, yo no, extraordinaria la canción. Me encantó realmente cómo él hizo esa canción una manera de decirte, hey, no eres el primero que pasa por esto, no sufrir más nunca, sin embargo, y adelante porque la vida continúa y la vida continúa a tu favor. Y con todo y eso, él tiene un last session que se llama Sandulation, Sandú Session, que es donde toca canciones en vivo, obviamente es un on-plot desconectado. Ahí me enganchó estar con un artista venezolano también, con un cuatro y otro con el arpa, pero fenomenal. Que son tres canciones, Aunque Me Duela, Funeral, No Te Enamores, que es con Johnny Jiménez, que es el arpa y con el cuatro. Sandú, me encanta que hoy esté con nosotros en media hora, llegando a grandes escalas y, bueno, por supuesto, nominado a Latin Grammy. Qué mejor que eso. Y de verdad que le deseo a todos los... gracias por estar con nosotros hoy aquí en media hora. Y esta me la dedico, y me la dedico a mí, me la dedico a mí. Yo se la dedico a todo el mundo, a todos nuestros oyentes le dedico.
Y para que no se equivoquen, la canción se llama Esta Me La Dedico. No es que Isa se emocionó mucho y se la dedicó. Así es el nombre. Esta me la dedico. Y te doy un dato, Isa. ¿Sabes que Sandú es un bálsamo que es una planta que está en la India y se hace un bálsamo que es bueno para el dolor de cabeza, del cuerpo y del frío? Y según tú dices ahora, también es bueno, ¿sabes?, para el corazón, ¿no? Sí, sí. Sandú con Z, ¿no?
Ah, bueno, mira, no sabía eso.
Bueno, media hora, ¿entienden? Media hora, ¿cómo que decía Petete? El libro gordo te enseña, el libro gordo te retiene, pero como media hora. No, pero mira, dice, yo estoy...
Se aprende.
Sí, salió la lista de los Rolling Stone, ¿no? De la revista Rolling Stone, de los 50 discos del rock and roll o del rock en Latinoamérica de la historia. O sea, hicieron la lista de los mejores discos de Latinoamérica en el género rock. Y bueno, hay gente de los 60, gente de los 70, de todos los países, pero yo quiero mencionar como que lo más relevante en el periodo está Juanes con su disco Un Día Normal. Sí.
Ok.
Banda Nueva, una banda de Colombia que no, yo la tuve la oportunidad de escuchar por allá en los 80, pero está también en la lista. Están de número 36. No sé si te acuerdas, Os Paralama, Tu Suceso.
Brasileño, ¿no?
Claro, está en el puesto 34. Seguimos en la lista y lo vamos a encontrar a Carlos Vives. Entró en el puesto 26 con su disco El Rock de Mi Pueblo. En los 20 están para mí mis favoritos. Están Molotov, está Andrés Calamaro, Los Prisioneros, Fito Páez. Están entre el puesto 25 y 21. Tenemos a Soda Stereo en el puesto 16 y en el puesto 14 de vida. ¿Quién está? Los Amigos Invisibles, You Soul of the Venezuela Gozadera.
Gozadera Song, ese es el mejor disco de ellos.
Genial. Están entre los 20 primeros discos de la historia del rock latino. Cierra Los Fabulosos Kyle con su disco Fabulosos Calavera. En puesto 5, Milton Nascimento. En el puesto 4, Aterciopelados. En el 3, Gustavo Cerati con Boca Nada. Y el mejor disco para Rolling Stone de la historia en Latinoamérica de rock en español es Café Cuba con el disco Rey. Genial. Wow. Disco. No sé si es uno de mis favoritos de todos los que te mencioné, pero genial. Me encanta que hagan estas listas. Me encanta coincidir con estas listas porque, bueno, ahí le damos validez. Cuando no coincidimos, decimos que son chimba. No, mentira.
No, qué bueno que haga también esta lista porque realmente el rock necesita ser recuperado. Sí. Soy urbana 100%, pero el rock en ese estilo necesita ser recuperado. Un dato curioso, ¿sabes por qué Juanes se llama Juanes?
No.
Decidió llamarse Juanes porque es porque era el diminutivo de Juan Esteban.
Está bien, pero sin agresividad. Sin agresividad, por favor.
Pero, si me llevo un informe, informa con razón y con conocimiento.
Está bueno.
Hey, ¿qué tal? Por aquí Sandú, quería enviar un gran saludo a Isa y a Jonathan por su programa Media Hora es Suficiente. Les abrazo, espero pronto poder visitarlos y qué bueno que estén usando mi música, que sirva de purita y de terapia para la gente. Las quiero muchísimo. Espero verlas pronto.
Mira, tengo una pregunta también. ¿Tú tendrías la posibilidad de dar una segunda oportunidad a alguien en la vida, así sea o haya sido una mala persona, si está en su lecho de muerte?
Primero, no sé qué haría yo cerca de esa persona si se portó mal, ¿no? Pero en caso dado que yo esté a su lado, sí, yo creo que todos merecen una segunda oportunidad, ¿por qué no?
Ok, bueno, es, ojo, si, está en, si es tu decisión tomarla.
Sí, sí.
Pues tú hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
Sí, sí, la vida, la vida ante todo, Isa, la vida ante todo.
Es respetable, pero te voy a hablar precisamente, esa pregunta la hago, es respetable, pero te voy a decir por qué, porque esta película precisamente habla de las segundas, o vamos a decir la primera oportunidad, porque ya la, obviamente la segunda ya no existiría. Se llama Dos Corazones, ¿ok? ¿De qué va esta película? Tuvo sus críticas muy malas, por cierto, pero bueno, obviamente al subirla o a subirla en el streaming, creo que se le da la segunda o la primera, segunda oportunidad a la película para que realmente se aproveche. Y yo se la voy a dar. Y se la di porque realmente me encantó la película. Se llama Dos Corazones. Es un relato de dos historias, de dos parejas que se aman profundamente, completamente distantes, en Latinoamérica y otro en Estados Unidos. Y Chris, uno de los acompañantes de la pareja, es un estudiante universitario, está muy joven. Y bueno, hay una conexión instantánea con una persona por la cual surgen. Y en el otro lado del continente hay una persona, un cubano, que se encuentra con el amor de su vida, que es una azafata de un vuelo. ¿Okay?
Okay.
¿Qué pasa? Este muchacho sufre un accidente, vamos a decirlo. Entonces, eso es lo hermoso, porque realmente tú no sabes cuál de las dos historias es la real, ¿no? Es la real porque te enamoras de las dos historias, de la persona que surge tras el accidente y sobrevive y vive feliz,
okay,
con los trastornos, en este caso humanos, y la otra parte de la película donde no pasa del accidente. De hecho, la película está basada en un real. Esta persona, Chris, en la historia donde él no pasa del accidente, es diagnosticado con una enfermedad terminal que él decide por una situación de mucha juventud. Entonces, al momento que él es diagnosticado esta enfermedad, todos sus órganos van a ser donados. Y esos momentos a las personas a las que se adora, la familia obviamente se antepone, que no quiere, y de ahí la lectura, y de ahí el desenlace. Pero
okay,
Jonathan, yo terminé, o sea, era un poco empalagosa porque es muy romántica, y es, pero después cuando te va, te toca la historia distinta de cómo no, lo que no realmente está pasando, lo que tú no sabes si realmente es verdad, te va a transmitir tanto, y es ahí donde yo me pregunté, ¿vale la pena darle la oportunidad a esa persona, tus órganos, para que viva? Si es buena o es mala, es el momento de decir, merece una segunda oportunidad o merece una oportunidad de vivir. Porque él, claro, realmente al donar sus órganos le da esa oportunidad de vida a otras personas que estaban esperando. Yo lloré, o sea, yo dije, no puedo pasar de aquí, yo no entendí. Y de ahí obviamente determiné que no soy quien dueño para decir que la persona merezca no vivir. Yo simplemente doy la opción de... tú decides si sigues o no viviendo.
Yo soy tajante en eso. Yo creo que la vida es un derecho de todos y coste. Ahí lo estás mezclando un poco con el tema de las almas y esto. Y si parte de esa persona va, yo no sé si eso es tan así. O sea, como nos decía Pálpito, ¿no? Con el corazón de ella fue una parte de la esencia de la mujer. No, yo creo que es un órgano y más nada. Eso no tiene más nada. Pero da todo. Esto no lo van a escuchar más nunca en mis labios, pero me acordé, Dos Corazones es un tema de Diomedes Díaz, señores. A los que les gusta,
ay, y el vallenato.
No, pero mire, yo estoy en Noche de Revival, estas versiones de versión. Pero te voy a hablar de la película La Gran Seducción. Esta película la acaban de Netflix. Y la película es simpática. Me impresiona mucho que Guillermo Villegas, tú recomendaste Harina, ¿te acuerdas? La serie Harina.
Right. La del policía.
Sí, bueno, este es el policía. Me gusta cómo se ha metido a ser un comediante, bueno, de los que está punteando en México, porque ya tiene esta película. Esta película es una versión, y voy a decirlo como no es, es una versión de una película del 2013, o sea, hace 10 años se hizo, que se llama igual La Gran Seducción, con gran Brendan Gleeson. 10 años después hacen esta mexicana. Es básicamente la misma historia. Y estas dos son unas versiones de la original, que fue nominada al premio de Cannes y todo, que se llama Seduciendo al Dr. Louis, que es una película francesa de 2003. 10 años después hacen la de Brendan Gleeson y 10 años después hacen la mexicana.
Ok.
buenísimas, si pueden ver las tres, son geniales. Yo creo que más cercana a la versión original es la de Brendan Gleeson, pero genial porque habla de ese espíritu de superación, habla de comunidad. Sí, cuando yo vi la del 2013, pude ver la del 2003, la original francesa, y ahorita que veo esta digo, qué impresionante, porque lo que más me impresiona es que esta historia tiene 20 años, Isa, y sigue siendo sabrosa, sigue siendo una historia muy actual, o sea, fue actual en el 2003, hoy día, pues, y parece mentira, ya hablamos de 20 años atrás, de 30 años atrás, y pocas las historias que para mí, con esa comedia, con esa inocencia, trata de ver el valor humano del que está haciendo mal, todo el pueblo está mintiendo a una persona, ¿no? Pero tú sientes tanta empatía por ese pueblo que no quiere morir que bueno, justificas un poco las cosas que hacen. La original sí va a ser más complicada encontrarla, pero la de Brendan Gleeson también está para alquilar en distintas plataformas como Apple TV o...
Claro, pero acuérdate que todos los streaming están las películas están más viejas. Si está Casablanca, cualquier cosa es posible.
Oye, esta me costó conseguirla. Por si esta la conseguí en uno de esos clubes de alquiler que todavía existen en muchos países.
Alquilan. ¿Y dónde lo pones? Con DVD, puedes verlo, ¿no? Todavía, porque ¿dónde pones eso? Aquella oportunidad conversábamos sobre los vinil que estaban saliendo. ¿Tú tienes dónde colocar un vinil?
Sí, claro. Incluso uno de los discos que yo pongo con bastante frecuencia es el de Metallica, el disco negro, que lo tengo en vinilo. El que salió en su momento.
Wow. ¿Y el sonido con la aguja?
Yo porque tengo los discos, no los voy a botar.
Ok.
Aprecio la música digital. Yo sí creo que hay una sola diferencia y la de vinilo.
Okay.
Y es que con el formato, tiene que ver cómo se grababa. Más cuidado en que unos instrumentos sonaran más altos o ciertas cosas sonaran más altas que otras. Ahorita sí. Todo es bien plain. Todo suena como el mismo volumen.
Claro, pero entonces, ahora se graba el instrumento individual y luego se fusionan.
Graban todo como que al mismo volumen, entonces... No hay esas cadencias que hacía falta, pero tiene que ver más con la grabación que con el formato. En verdad, escucho mi música en digital sabroso.
Bueno, qué bueno. Bueno, en la película que te recomendé está en Prime Video, que no lo comenté, y ahora te voy a otra plataforma, te voy a Netflix, y me puse a ver la serie que todo el mundo habla, no me podía quedar mal, no me podía quedar, me vas a decir, en el aparato, y tuve que comenzar a verla, y de verdad que valió la pena. Esta serie se llama Cuerpo en Llamas, son 8 episodios, y es con Tokio, que es con Úrsula Corberó, que es extraordinaria actriz, que es la de Tokio de La Casa de Papel. ¿Y de qué va? Es una docuserie, en realidad, está basada en hechos reales. Todo se inicia exactamente en mayo de 2017. Es el cadáver de un hombre, aparece calcinado en el interior de un coche, específicamente un pantano en Barcelona. Se trataba de un policía, un agente policial. Y bueno, el suceso comienza a despertar rápidamente el interés de la opinión pública, de los tribunales, de la fiscalía, de la investigación policial, porque en la medida de que va avanzando los días se va revelando una cantidad de relaciones, de engaños y de violencia y de escándalos sexuales que involucraban a su expareja y a otro compañero policial, por el cual hoy en día están condenados en sentencia por más de 20 años. Es extraordinario el true crimen, por el cual en este caso te traslada el momento. Hay una densa información que transmite Úrsula a través de su papel, que se llama Rosa, donde no precisamente justifica lo que hizo, pero hace el señalamiento de las razones como mujer por el cual lo estaba haciendo, ¿no? Ella traslada esa relación que tenía esta persona con la cantidad de amantes, de hecho una persona bastante activa sexualmente, no sé si sería la palabra correcta, aunque vamos a ver, le gustaba las relaciones abiertas sexualmente con cualquier persona que se le presentaba en su camino. Entonces eso lo hace apasionante, conocer las razones del crimen cometido por esta agente policial con ayuda de otra agente policial. Mira, de verdad que yo me quedé impresionada primero del tema, porque era algo que había sucedido y verdad que me enteré gracias a la serie. Me pareció súper interesante. Esta es la primera vez que me entero de todo esto y valga de verdad que los policías, en este caso, cómo se enfrentaron a las policías investigando a sus propios compañeros, el por qué se hizo este crimen en contra incluso de unos compañeros, dos propios compañeros por los cuales tuvieron relaciones, extraordinario. De verdad que extraordinario, la serie de verdad que te pinta el escenario de los criminales desde otra óptica, Y luego de esto, obviamente, investigué sobre el caso. De hecho, hay una documental en Netflix, exactamente el juicio que se le hace a esta persona. Hay varios detalles importantes también que la serie deja a un lado. Ella no tenía una hija, sino dos. Y un dato importante que la serie, como ha sido una de las series más vistas, ha tenido rating, pero bueno, ha sido de verdad que una de las mejores en lo que ha salido en estos 3 meses en Netflix, que Úrsula Corberó, que representa a Rosa, se enteró de la serie y pidió los derechos de Netflix que le pagara lo que estaba en el archivo. Entonces los familiares de las víctimas le dijeron a Netflix, no, todo lo que se va a generar en esta serie es para las víctimas, que fueron en este caso de las dos personas condenadas, tú no vas a generar ni vas a recibir nada de lo que produzca esta serie. Extraordinaria, de verdad que vas a añadir que lo que haya sido realidad, si es ciencia ficción, es impresionante, pero como es realidad, es más impresionante todavía. Un cuerpo en llamas en Netflix está extraordinario.
Bueno, habrá que verla, pero mire, yo insisto, estoy en Revive by Televisión por Cable.
Coreana.
No, Televisión por Cable, y salió Walker Texas Ranger. Yo me acuerdo haber visto Walker Texas Ranger con Chuck Norris. Resulta que hay una serie nueva, era el año pasado, y vi 2-3 capítulos que yo siento que hay una ventaja cuando pasan muchos años. Creo que Walker Texas Ranger terminó en el 93, una cosa así, pasó como 15 años en televisión. Y después me puse a ver la programación, me puse a chequear la guía de programación, y resulta que hay varias. Llegó a Liza, la que se fue con Queen Latifah, que fue un desastre. Yo vi 2 capítulos y no, bien, creo que nunca me había dormido viendo algo. Una cosa horrible.
Ok.
Fue un revival. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas mencioné que viene otra vez la serie Frasier? Que, bueno, terminó hace más o menos 10 años. Entonces me puse a revisar. Resulta que yo veo poca televisión por cable. Pero está Hawaii 5-0, Isa.
Ah, ¿qué? ¿En serio? Yo no acuerdo de esa.
Bueno, yo no sabía, ¿no? Y tiene un par, varias temporadas. Vi 3 o 4 capítulos. Yo no me quiero acordar. Y bueno, mi sugerencia es no se pongan a pensar cómo era la serie si no se acuerdan. Yo sé que la disfrutaba. Yo sé que veía Hawaii 5-0, Magnum, el bigote agresivo, ¿te acuerdas? Que era con Tom Selleck.
Sí.
Y yo las disfrutaba en su momento. Ahorita yo de repente a veces veo cosas viejas y digo, oye, no era tan bueno. O sea, como que fue bueno en su momento, la edad que tenía y ahorita no. Pero
claro.
Mi recomendación esta semana, no vean Equalize. Esa no la ven. La de Queen Latifah no sirve. O sea, no es buena.
Okay.
No, yo no vi la serie. Magnum es buena, es simpática, es una serie simpática. No tiene bigote, así que si van a esperar ver a un nuevo Tom Selleck, olvídense de eso. Este es un chamo. Bueno, lo hace bastante bien. Hawaii 5-0 la disfruté. Le metí una comicidad tonta muy propia de la serie de los 80. Vi un par de capítulos de Walker. Bueno, esa sí tengo mi aprensión, porque si no está Chuck Norris, no es Walker. Sí, esa como que sí la llegué a ver en los 80 otra vez y la vi en los 90, entonces sí la tengo como más fresca, ¿no? Vi Full House, yo sabía que había salido la serie, vi la nueva Full House, que es la nueva versión de Full House.
Sí.
¿Recuerdan?
Tan grande.
Ellas no están en la serie, bueno, quisieron participar en eso, que son millonarias.
Sí, claro.
Eso. Pero sí hay bastantes series de estas que están haciendo como que, no sé si tendrá que ver la huelga de escritores y dijeron, vamos a agarrar esto. Vamos a refreír estas tajadas que nos quedaron del día de ayer.
O sea que tu recomendación ahorita son ver todas las series viejas que están dando en los canales, en la televisión por cable, todo Full House, o sea, casi que Friends, todo.
No. Son las nuevas versiones, los revivals de las viejas series. Magnum P.I. es una serie nueva, ya tiene varias temporadas. Es basada, obviamente, en Magnum de Tom Selleck, pero es nueva, con temas actuales y todo. La otra que recomiendo es la de Walker Texas Ranger, porque es más o menos la misma historia, es un viudo que él tiene su propio código, van funcionando capítulo a capítulo. Y la tercera es Hawaii 5-0, porque Incluso pararararara, ¿te acuerdas del tema?
Ah, sí, suena igual, Dios.
Suena igual. Yo no tenía hasta de repique. ¿Te acuerdas cuando no pudo tener repique en los teléfonos? Mi primer repique fue Huawei 5.0.
En los Motorola.
No, yo nunca tuve un Motorola.
O sea que tu recomendación viene de todos los covers. Son unos covers de series.
De repente esa serie era mala. Y bueno, tampoco todavía Queen Latifah hace algo distinto. Sí. Esa es la serie que en la película de Equalizer, que ya viene la tercera pronto. Esa serie debió ser buena porque decidieron hacer una película basada en la serie. Explico. Como Misión
Okay.
Ahora la serie nueva no, pero hay otras. Hay un ánimo, no sé si es nostálgico, no sé qué es lo que es, pero hay un ánimo interesante de retomar estas series de los 70, de los 80, incluso de los 60 y traerlas a la actualidad.
Bueno, como decía Luis Miguel en su serie, los clásicos nunca pasan de moda. Y hablando de clásicos, te quiero dar un dato curioso que me llamó muchísimo la atención y me puse a investigar y quiero transmitírselo a ti y a todos los que ven. Los datos curiosos que voy a dar son las edades de las princesas de Disney. ¿Tú tienes algún conocimiento de cuántos años tenía, por ejemplo, Cenicienta?
Cenicienta es la de la zapatilla.
Sí, correcto.
14.
19 años. Ariel, ¿cuántos años? Sí. ¿Cuántos años tiene Ariel?
Sigo fajado en 14.
Ariel tenía la película 16. Blanca Nieves, por otro lado, tan
película. Yo estaba refiriéndome a los cuentos. Ah,
bueno, no, los cuentos. O sea, las princesas de los cuentos, ¿cuántos años tienen? Blanca Nieves tiene 14 años, o tiene en la película 14 años. No lo puedo creer. O sea, yo creo que no lo puedo creer. Si Blanca Nieves parece una amiga mía, o sea, ¿cómo va a tener 14 años? O sea, ¿qué es eso? Ajá. Blanca Nieves, 14 años.
No sé, tu televisión tenía. Por si yo sabía que una tenía 14.
Ok, esa es Blanca Nieves. Bella, de Bella y la Bestia, tiene 17 años en la película. Pero es impresionante porque ellas están dibujadas como que si fuese una gente, una amiga mía. O sea, una caricatura de unas amigas mías. O sea, o no sé, o es que yo estoy viendo mis amigas con mucho amor.
Sí, yo creo que tú y tus amigas se ven con mucho cariño. Porque yo no vi a ninguna de ellas con una arruguita. Y estás arrugada.
¡Ey! ¿Qué pasa? Eso es inteligencia, ¿viste? Eso es vivencia, eso es experiencia.
Bueno, pero ellas no tenían experiencia. Por eso una loca se come la manzana y la otra se pone buena y está hueca.
Bueno, Aladdin tiene 18 años en la película. Y las últimas, que fueron las más, vamos a decir, las princesas más nuevas, que es Elsa y Anna. Elsa sí es la mayor, es la única que es mayor de edad. Y Anna, de Frozen, tiene 18 años. Yo estoy impresionada. De verdad que estoy impresionada. Bueno, nunca imaginé que tuviesen 14 años y 16, nunca.
Y 18 ya es mayor de edad. Venezuela.
Claro.
Estados Unidos, claro. Sí, consigue.
21.
Casi todas eran mayores. Una 17 y la otra 14. Pero no estaba tan pasada la cosa en esa época. Ahora que se cae este tema, no va a ser que nos vayan a... Ustedes están promoviendo una... No.
Por supuesto, claro. Es un dato curioso que como estamos hablando de los clásicos y estamos hablando, bueno, para que ustedes vean que todas las princesas tenían una edad y esta era la edad de ella. Bueno, papito.
Game over.
Ha sido un placer para mí estar contigo nuevamente esta media hora con todos ustedes también. Los dejamos con la canción de Sadhu. Esta me la dedico a mí, se la dedico a ti, te la dedico a todos nosotros para que la escuchen. Súbale el volumen porque está preciosa y tenemos muchas más canciones en Sadhu para sonar. Un beso bonito para ti.
Bye, cuídate, Isa. A todos, suerte. Y recuerden que el episodio llega a ustedes gracias a
@WarriorsWorkshop, donde tus sueños cobran vida.
@IBKNH, su asesor jurídico.
Y @CinesUnidos, mucho más que película. Te quiero, papito. Un besito. Bye.
Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Desearía parar el tiempo, respirar un poco, ganar la lotería. Como cuando niño, no pensar en nada, solo en tonterías. Que jodido es todo, crecer duele mucho. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Que con el tiempo la noche más larga y mucho más fría, rodeado de gente y el alma vacía, a veces sonriendo por hipocresía, publicando fotos que son fantasías. Ya no sé si valgo lo que antes valía, pero sigo intentándolo todos los días. No me rindo todavía. Esta me la digo por todas las veces que fallé el intento por hacerme rico, porque aprendí a confiar y a creer en Dios y después en mí mismo. Sigo teniendo miedo por hacerme grande, pero ya estoy listo. Esta me la dedico, esta me la dedico por todas las veces que fallé el intento por hacerme rico, porque aprendí a confiar y a creer en Dios y después en mí mismo. Sigo teniendo miedo por hacerme grande, pero ya estoy listo. Esta me la dedico. A veces siento que me ahogo y pierdo la respiración, y aunque sigo despierto se me anula la visión. A pesar de tanta mierda sigue viva la emoción. Les prometo ser el mismo después del primer millón. Sigo creyendo en mí aunque pueda dudar. Yo me lo prometí y no me pienso fallar. Voy a seguir sonriendo por más que quiera llorar. A mami yo soy un 10 pero me mata la ansiedad. Con el tiempo entendí las cosas que antes no entendía y dejé de lado lo que no servía. Ahora sé los miedos que me perseguían y me di las gracias a mí por todo lo que insistí. Gané mucho cuando perdí y esta la hice pa' mí. Esta me la dedico por todas las veces que fallé el intento por hacerme rico, porque aprendí a confiar y a creer en Dios y después en mí mismo. Sigo teniendo miedo por hacerme grande, pero ya estoy listo.